Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, el viernes, como le comentamos, Donald Trump estaba de malas porque no ganó el Premio Nobel de la Paz y amenazó con aplicar sanciones de 100%, aranceles de 100% a China. Estaba muy enojado porque China a su vez quiere poner control de exportación a las tierras raras. Pero como hoy se firmó el acuerdo de paz, hoy es el héroe mundial, estuvo ahí en Israel, fue recibido como bomba y platillo por todos los mandatarios que estuvieron ahí. Se dio todavía el lujo de andar piropteando a la presidenta, a la primer ministra de Italia, diciéndole que bueno, que lo iban a regañar, pero que sí le conocía que estaba muy guapa, se lo tenía que decir. Estaba de excelente humor y entonces ya no ve tan mal a China y entonces los mercados hoy reaccionaron en forma positiva. El dólar, que ya estaba llegando a 18.50 y tantos, el 54 pesos, regresó a 18.43, los mercados tranquilísimos hoy día, gracias a que la amenaza aquí no es por la firma de la paz en Gaza, es porque China y también le suavizó un poco a su confrontación en la guerra comercial. Vamos a ver hasta cuándo dura este optimismo. Y por el otro, yo sí tengo que reconocer que a mí sí me dio gusto, creo que hizo muy bien la presidenta Sheinbaum en haber ido a la zona, sigue yendo, y estuvo en Querétaro, en las zonas afectadas. Ayer le increparon, los damnificados estaban muy enojados y le fue mal, sobre todo en Poza Rica. Pero la verdad es que qué bueno que estuvo ahí y no estuvo agachada como López Obrador, que no puso un pie en Acapulco, le hacía todo por helicóptero y desde lejitos. Ella estuvo ahí, se manchó los zapatos, soportó que le increparan. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, lo hizo y qué bueno que está ahí porque esa es su función. Parte de la función de los presidentes, de los ejecutivos, es estar al frente en momentos como estos que se requiere, por cierto, toda la ayuda que podamos dar, ya sea en víveres, en agua, o si no, cooperando para la Cruz Roja, si usted tiene desconfianza de qué va a hacer Rocío Nale con el apoyo que le den a Veracruz. Ahí está la Cruz Roja, que para mí es la institución a la que más confianza le tengo yo en México. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, creo que lo más lamentable son los daños que se están registrando en distintas entidades de la República Mexicana como causa de las intensas lluvias, 40 municipios con daños en Veracruz, las casas siguen bajo el lodo y lo cierto es que a mí también me pareció bien esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz, en donde pues desafortunadamente el enojo, la circunstancia de un grupo de personas pues los llevaron a increparla cuando pues obviamente la presencia de la presidenta ahí en ese lugar era precisamente para comenzar a reconocer y a ver qué era lo que estaba ocurriendo para ayudar a la población afectada en una situación como esta, en una circunstancia como esta de tanto dramatismo. Obviamente es comprensible el enojo, que las personas salgan de sí y que hagan pues todas las manifestaciones que sean lógicas y posibles de realizar, pero la presidenta hizo bien, creo que es importante. Hoy en la mañana hablaba de la coordinación que existe en los distintos gobernadores de las entidades que han sido afectadas y a mí eso me parece también muy positivo, que independientemente del partido político al que pertenecen, pues en este momento no es para estar pensando en corrientes o partidos políticos, sino en la cohesión, en la coordinación general para ayudar y que pues los estragos que se están resintiendo sean superados lo más pronto posible. Creo que eso es bien importante. Me parece también importante que ojalá comience a revisarse, a analizarse si fue la mejor decisión el llevar a una partida presupuestal lo que antes fue el fondo para atender los desastres naturales, ¿no? El Fonden. Esto, la verdad, venía funcionando muy bien cuando existía el fondo, luego se politizó en el sexenio pasado y lo extinguieron, y hoy, que es un nuevo gobierno, seguramente podrían pensar si realmente deberían de volver a la figura o no, o con otro nombre y con otro tipo de figura, pero con un sentido mucho más de
Fondo
rapidez,
Nacional, ¿no?, de Bienestar para Desastres Naturales.
Sí, un fondo nacional que ayude y que realmente sea inmediato, porque estos casos son verdaderamente dramáticos. Las personas, las familias están viviendo en lodazales, sus casas, sus pertenencias las han perdido de un momento a otro, y eso para cualquier persona es bien doloroso, y estar en una situación en donde pues ni para alimentarte, ni para bañarte, ni las condiciones más básicas se pueden tener. Lo cierto es que sí se necesita atención urgentemente.
Y bueno, me llamó la atención que hoy en la mañanera la presidenta dijo que tenía un guardadito, bueno, no usó la palabra guardadito, que había recursos, estamos hablando de octubre, ya se está acabando el presupuesto, por 19 mil millones de pesos. A mí no me queda nada claro de dónde salieron estos 19 mil millones de pesos. Hoy me los preguntaba en una entrevista que si yo tenía claro o no. No tengo nada claro de dónde salió ese dinero porque ya no está el Fonden. Y antes, efectivamente, con el Fonden, pues tú tenías más claridad de cuántos recursos había, de cómo se manejaba, en cuanto se declaraba una emergencia a nivel nacional, el plan DN3 se llama, ¿no?, por parte de la Secretaría de Defensa, empezaba ya a correr la declaratoria de emergencia y empezaban a correr los recursos. Se acabó que porque había mucha corrupción, como mucho que hizo López Obrador. Como el programa de guarderías había corrupción, lo desapareció. Como el programa de mujeres golpeadas y de refugios para mujeres había corrupción, lo acabó. Como si después no hubiera corrupción. Como no le gustaba cómo el IMSS estaba, el IMSS estaba al frente del proceso de compras consolidadas de medicamentos, que por lo menos había medicamentos con algunas fallas, se acabó. O sea, como el Seguro Bienestar no le gustaba, tampoco. Y no creó nada en su lugar. Entonces ahora tenemos esta como partida, que no sabemos exactamente de dónde vienen estos 19 mil millones de pesos, que se dejó de gastar. ¿Cuánto va a costar? También me decían, ¿cuánto va a costar estas inundaciones? Son muy severas porque son daños a daños carreteros, escuelas, a casa habitación. Se va a hacer un padrón, un censo por parte de la Secretaría del Bienestar para ver en qué se puede ayudar a los damnificados. Cientos de casas dañadas. Estamos hablando de muchísimos campesinos que perdieron sus animalitos, no tan chiquitos, que perdieron todo su hato ganadero. Estamos hablando de muchas pérdidas materiales, los puentes, las carreteras. No se ha restablecido al 100% todavía la luz en todos los municipios. Allá se habilitaron puentes aéreos para llegar a poblados aislados, pero falta mucho por hacer. ¿Y cuánto va a ascender el costo? Todavía no lo sabemos. Y la otra duda, Marco, ¿esta infraestructura estaba o no asegurada?
Sí, ese es otro de los detalles que desde siempre lo hemos escuchado, ya desde hace muchos años, incluso cuando existía el Fonden en el sector asegurador, siempre señalaban y lo siguen señalando que existía o existe la necesidad de tener una política de administración de riesgos en el gobierno mexicano, precisamente para la atención de todos los cada vez más frecuentes desastres naturales que se presentan en el país. Y en esta ocasión en particular se habla de un daño preliminar, una cifra preliminar de unas 100 mil viviendas afectadas en los 5 estados impactados por los recientes fenómenos naturales, y las cifras definitivas pues se estarán dando a conocer cuando concluya el censo, pero por lo pronto nada más en lo que se refiere a las viviendas son 100 mil viviendas afectadas.
Pero están las escuelas, están los caminos, están las carreteras, están los puentes, está toda esta infraestructura de energía eléctrica que se cayó, que está levantando la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto tiene un costo que todavía yo creo que están desafortunadamente las pérdidas humanas, más de 60 muertos y más de 60 desaparecidos, lo cual podría elevar el número de víctimas a más de 100, a 120, todavía no se sabe. Esto es lamentable porque sí hay mucha gente desaparecida y no se ha podido llegar todavía a muchas de las poblaciones porque se destruyeron totalmente los caminos. Ahora, ¿se pudo o no haber avisado? Es interesante lo que, a diferencia de lo que pasó en Veracruz y lo que pasó en Puebla, en Querétaro sí se logró, el Servicio de Protección Civil funcionó mejor. Yo creo que Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, fue total, absolutamente irresponsable al decir que sí, que se estaba desbordando un poquito el río Cazones, un poquito, en la noche estaba desbordado totalmente, no un poquito.
Sí, la verdad es que yo creo que seguramente será posteriori, porque lo primero es la atención, la urgencia a los damnificados, a la infraestructura, pero ojalá que se haga una investigación y se sepa realmente si había o no elementos de prevención. Hemos estado enfrentando caídas de lluvia intensas y con frecuencia con agua, y todas las autoridades correspondientes han venido señalando los niveles crecientes de lluvias que han azotado a distintas partes del país. Ojalá que se llegue al esclarecimiento, sobre todo más que para encontrar responsables o culpabilidad, lo que se necesita encontrar es la manera de ver cómo con la prevención se pudiera evitar una buena parte de los daños que hoy estamos viendo con esta magnitud que se están viendo. Hay que recordar que este Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, fue creado en el año de 1996 y comenzó a operar en el 99. Tuvo prácticamente 21 años, 22 años operando eficientemente, hasta que en el 2021 el Senado aprobó la extinción de los 109 fideicomisos, incluido el FONDEN, bajo el argumento de que su manejo era poco, era opaco y propiciaba desvíos de dinero, cosa que nunca realmente se fundamentó o se demostró fehacientemente o se hizo alguna denuncia en contra de alguien en particular, pero pues así fue la retórica.
Es que no se demostró ni en el caso de las guarderías, ni en el caso de los refugios a mujeres, ni en el caso del Seguro Popular, ni en el caso de las compras consolidadas, que insisto, estaba al frente del IMSS. Yo decía, bueno, ya llegaron a poder hace 6 años, llegó López Obrador, ya tomó un nuevo director al frente del IMSS. ¿Qué ni a él le confía? ¿Por qué tenía que crear ese desastre que creó en el reparto de medicinas? Si realmente desconfiaba de los anteriores directores del IMSS, él tenía los suyos, ¿no? Vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín, ya lo sabes, es analista internacional. Y Fausto, hemos platicado varias veces contigo sobre este acuerdo de paz que ya hoy se firmó y estuvo ahí pues muchos de los grandes dirigentes de Europa, que creo que no tuvieron nada que hacer ahí, como el presidente español, la presidenta, la primera ministra de Italia. Pero tú cuéntanos cómo la viste. Trump muy contento pidiendo que perdonen a Netanyahu de sus cargos de ladrón, de soborno. Cuéntanos.
Qué gusto, Maricarmen, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, pues hay que marcar este día como el día de Trump, ¿no? Parecía, ¿sí?, maestro ceremonias, estaba muy contento, los motivos sí estaban ahí sobre la mesa claramente, pero como tú mencionas bien, ¿no? Es decir, había gente, inclusive el presidente de la FIFA, creo que estaba por ahí también. Entonces, pues bueno, ya eran todos los amigos de Donald Trump y algunos extras que quiso de alguna manera pues engrandecer, ¿no?, esta firma para dar garantías al siguiente paso, quizás primero a la paz, ¿no?, al cese del fuego y la entrega de los rehenes, y posteriormente ya pues avanzar paulatinamente en este ambicioso plan de 20 puntos que, como lo hemos venido aquí comentando, pues para mí es un plan que se hace para no cumplir los 20 puntos, porque hay varios que son muy complejos hoy en día de resolver. No es que sea pesimista, pero si no hay cambios de políticos que han jurado prácticamente que no van a reconocer al Estado palestino, pues bueno, es difícil, ¿no? Hablo del primer ministro Netanyahu.
Sin duda alguna. ¿Cómo estás, Fausto? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Muy bien. Te agradezco mucho. Y lo que me gustaría mucho que nos ayudaras con el análisis, ya vimos la parte pues prácticamente anecdotaria del tema, pero ¿qué hay en el fondo de este acuerdo? ¿Realmente podemos esperar que sea algo sólido, algo permanente, algo perdurable?
Mira, yo creo que los 3-4 puntos que se han cumplido de este ambicioso plan de 20 puntos, creo que tienen un perfil totalmente humanitario, es decir, ya concluyó, al menos el día de hoy, es decir, la entrega de los rehenes, excarcelación de presos palestinos, por diferentes motivos estuvieron ahí desde hace algún tiempo, y posiblemente bueno también un retiro, ¿no?, de paulatino de las Fuerzas Armadas de Israel en un porcentaje importante del territorio de la Franja de Gaza. Pero viene, como decía hace unos momentos, ya lo que está por venir, ¿no? Es un plan que quizás está colocado con alfileres por la enorme vulnerabilidad, por la enorme presión que ha tenido de ambas partes, pero sobre todo del gobierno israelí. Es decir, Hamás está prácticamente minimizado, está erosionado, muy debilitado. Los terroristas, pues prácticamente sus líderes fueron asesinados. Y en ese sentido creo que hay que poner mucha atención en lo que sucede en el Congreso de Israel, que es de alguna manera quien puede presionar, ¿no?, al primer ministro. Algunos de sus ministros son muy radicales y están en contra de lo que ha hecho al día de hoy o lo que hizo. Ellos insisten en que de alguna manera tiene que ir sobre Hamás hasta el final. Inclusive en el fin de semana habíamos escuchado de su gobierno que quieren también destruir todos los túneles de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Eso significa que habría más balas, habría más fuego, y lógicamente pues estarían incumpliendo con este plan. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en ese tema. La presión internacional quizás sí sirva, ¿no?, le ayude mucho, y también lo que impresiona es el cuarto de máquinas diplomático que tiene el presidente Donald Trump, sobre todo Estados Unidos, que sigue siendo un actor sumamente principal en estas negociaciones. Lo fue, no sé si por convicción, pero sí hay que reconocer que el presidente Donald Trump con su equipo de negociadores pues pudieron avanzar. Y creo que el gran error que cometió Netanyahu fue bombardear a Qatar, que es un socio, un aliado de Estados Unidos, sunita, con quien tiene negocios, por supuesto, y ahí fue, creo, quizás el punto de quiebre. Inclusive vimos la semana pasada, yo diría hasta humillar, ¿no?, Trump a Netanyahu, obligándole a llamar por teléfono al emir qatarí para pedir unas disculpas por ese bombardeo a principios del mes de septiembre, que sinceramente no logró nada, pero que de alguna manera quería mostrar fuerza y ir sobre también los negociadores de Hamas. Entonces, pues yo diría que es vulnerable, es importante lo logrado el día de hoy, pero todavía falta un camino por recorrer, ¿no?
Bueno, es interesante, creo que ya se publicaron hoy por parte de la Casa Blanca los acuerdos de paz, y efectivamente son Turquía, Israel, Estados Unidos, Qatar y Hamas, Egipto. ¿Quién está firmando por parte de los palestinos este acuerdo de paz?
Bueno, mira, lo que firmaron hoy es Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos, es dar garantías en este marco de los acuerdos que tuvieron hasta el día de hoy por la paz, ¿no?, en la región. Evidentemente, bueno, no fueron los de Hamas, tampoco fue Netanyahu. Hay que decir también que estaba en duda si iría o no iría, pero el presidente de Turquía presionó para que no lo hiciera. Inclusive el avión del presidente turco sobrevoló el Mar Negro esta mañana en Egipto, o esta tarde, porque si descendía el avión de Netanyahu, él no iba a bajar. Entonces,
es que pues, bueno,
siguen los raspones entre los diplomáticos, entre los primeros ministros y demás, pero sí, están estampadas las firmas de todos, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Fausto, ahora lo que podríamos comenzar a dilucidar también, tal vez, es quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, qué ganan y qué pierden unos y otros.
Bueno, sin lugar a dudas, pues las víctimas, ¿no?, son los directamente implicados en esta cara a cara entre Israel y Hamás. Primero, bueno, pues los 1.200 asesinados judíos en su país, ¿no?, el 7 de octubre de hace 2 años, y posteriormente los 70.000 personas que han sido pues asesinadas, ¿no?, en la Franja de Gaza. Lo que hemos visto en estos 24 meses es pues una tragedia enorme, ¿no?, de enorme magnitud, y ahora pues tendrían que poner su situación, algunos de ellos, frente a la justicia, ¿no? Es decir, no se puede quedar esto así. Sin embargo, pues tras un acuerdo de paz, lo primero que se tiene que reconstruir es la Franja de Gaza, que la tragedia va a continuar porque prácticamente el 80% del territorio está destruido, de las casas, los edificios, y ahí todavía falta mucho. Yo creo que ¿quién gana? Bueno, ganan al menos al día de hoy ya, los últimos tres días, los que están vivos y que pudieron haber muerto en estas 72 horas, ellos son los grandes ganadores. Son ganadores, evidentemente, los 20 rehenes que ya liberaron los terroristas de Hamás, ¿no? Y que de alguna forma, después de dos años en cautiverio, pues bueno, ni física ni psicológicamente han de estar bien. Por supuesto, fue una injusticia lo que les hicieron. Pierden, evidentemente, los familiares de las víctimas, ¿no? De los gazatíes, que evidentemente no son todos miembros de Hamás, no son todos terroristas. Ellos, de alguna manera, pues están con un futuro muy oscuro, ¿no? Sin ver con claridad qué va a pasar con sus vidas. Y debe de venir una especie como de plan Marshall, ¿no? En donde se ayude económicamente a la región para empezar de cero y ver política y diplomáticamente en qué momentos se pueden poner más candados a esta situación tan crítica entre las dos partes.
Fausto, nos quedan dos minutitos y te cambio radicalmente de tema de región y de todo. La presidenta Sheinbaum acaba de anunciar, bueno, anunció hoy que no iba a ir a la cumbre de las Américas porque no están invitados sus brodis, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué opinas? ¿Qué tan importante es esta cumbre o no pasa nada si no va a México?
Mira, es importante porque todas las cumbres están muy vinculadas a los grupos multilaterales y México se ha destacado por ser un actor importante del multilateralismo. Segundo, creo que nuevamente pues tratar de defender lo indefendible, es decir, pues quien invita es el jefe de Estado, en este caso en Panamá, ¿no? Y si deciden invitar a los tres dictadores de la zona, pues está en su derecho. Creo que la presidenta de México no creo que tenga una visión estratégica de política exterior importante si sigue el camino de López Obrador, porque López Obrador lo que nos trajo fue una involución en seis años, una política exterior dogmática, que de alguna manera, por ejemplo, yo les diría la Alianza del Pacífico, que en su momento pues era algo promisorio para un crecimiento económico de Chile, por Colombia, Perú y México, pues está colapsada porque estamos peleados con Perú. Entonces, creo que si seguimos bajo esta ruta crítica, no va a tener buenos resultados.
¿Y va a ir Trump a lo mejor?
Sí, podría ir. Además, siempre le gusta hacer la cereza del pastel, ¿no?
La muñequita del pastel.
Hoy parecía un maestro de ceremonias.
Sí, claro, sí. Estaba feliz. Sí.
Estaba feliz.
Hasta perdonó a China y elevó los mercados. Muchas gracias Fausto. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, buenas noches.
Gracias, vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí a Fórmula Financiera vamos a hacer un enlace con Omar Tawala, es el director de análisis e inversiones de Banamex, porque como le decíamos, pues los mercados estuvieron el viernes muy preocupados por lo que pudiera pasar con China, Estados Unidos y China. Todo esto está la amenaza vigente a partir del 1 de noviembre. Donald Trump amenaza a partir del 1 de noviembre imponernos a nosotros, bueno, a todos los exportadores de autos, de camiones pesados, un arancel del 25%. Nosotros somos uno de los principales exportadores de autos de camiones pesados Estados Unidos. Nos veríamos severamente afectados. La presidenta Sheinbaum dijo que va, incluso planea hablar con Donald Trump nuevamente, que se lo va a encontrar bien y de buenas, para que no nos aplique el arancel del 25%. Vamos a ver qué pasa. Porque esta plática, pues, si usted ve que la mañanera no empieza a las 7:30, es porque está hablando con Trump. ¿No? ¿O no, Marco?
Sí, definitivamente. Y bueno, pues yo creo que sí es muy importante que lo haga, porque hoy tenemos una gran cantidad de temas con Estados Unidos y mientras más rápido lo haga, mejor. Por ejemplo, en este mes de octubre para el 20, pues está el vencimiento del plazo prorrogado que le dio el FinCEN, el sí. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a los bancos mexicanos, a los cuales les prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos tener operaciones con las mexicanas. Ya vimos la definición que se tuvo el viernes pasado en el caso de Cibanco. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con Intercam y Casa de Bolsa Vector, pero por lo pronto ese es uno de los muchos otros temas que
tiene. Pero ya no va a pasar nada, Marco, porque Intercam ya no ya vendió, ya es un cascarón, ya nada más tiene la licencia, algunos activos, imagino que algunas, algo, porque las sucursales, todo se lo vendió a Capital Bank con K, no tiene ya nada más que la licencia del cascarón, o sea, no está operando. Está intervenido, pero está, yo creo que muy próximamente anuncian su proceso de liquidación. Y de la Casa de Bolsa Vector, pues también se quedó con el nombre. Pero bueno, ya tenemos a Omar Taboada, él es el director de análisis e inversiones de Banamex en la línea. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
Oye, decíamos que ahora dependen los mercados del humor de Donald Trump. El viernes estaba enojado porque no ganó el premio Nobel. Hoy está contentito por la paz. Entonces hoy los mercados ya no amenazó a China. Pero esto, no sé qué tanto va a ser duradera la paz en Gaza, pero el buen humor de Trump tampoco.
Pues no, mira, la verdad es que ya nos hemos acostumbrado prácticamente, digamos, para un año del último gobierno del presidente Trump, en el que las declaraciones pues tienen un impacto en el mercado. Ahora, lo que yo creo es que cada vez tienen menor efecto, ¿no? Antes duraban semanas y ahora pues de un día para otro, de una semana para otra, cambia la reacción del mercado. Y lo que también creo que no va a cambiar pues es precisamente las declaraciones, porque es la forma que tiene el presidente Trump de manejar todo este tema de las tarifas, ¿no?
Claro. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Omar.
¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
Bien, con el gusto de saludarte también. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de la circunstancia. Ya estamos en un momento en que se inicia la entrega de reportes empresariales a los mercados. Estamos en un final de una etapa del calendario y el contexto sigue con incertidumbre. ¿Cuáles son tus principales puntos de vista sobre estos elementos?
Sí, mira, la verdad es que, como bien apuntas, estamos ya entrando a temporada de reportes. El grueso deberá empezar a llegar a partir de la próxima semana. Creo que vale la pena hacer la diferencia, ¿no? En Estados Unidos llevamos más de 8 temporadas de reportes en los que han sorprendido a la alza. Y estamos hablando de más del 80% de las emisoras que forman el Standard & Poor's han tenido resultados por arriba de lo esperado. Ahora, teniendo esto en cuenta, creo que vamos a tener una buena temporada de reportes en Estados Unidos en general, pero no hay que olvidar que cuando el mercado está muy optimista, ¿no?, y el número viene dentro de lo esperado o incluso lo castiga el mercado porque esperaba más, ¿no? No, lo que nosotros vemos es ya una evaluación muy alta del Standard & Poor's. O sea, estamos en cotizaciones, bueno, máximo histórico y en también precio utilidad altísimo, que lo que nos hace difícil es que se pueda mantener este crecimiento de utilidades hacia adelante. Del otro lado, aquí en México estamos esperando pues crecimiento de utilidades de cerca del 6-7%. O sea, la verdad es que hemos tenido también un año muy bueno para la bolsa mexicana, también en máximo histórico. Pero cuando ves las valuaciones, el PU del índice en México todavía se encuentra barato, ¿no? Entonces, creo que va a ser diferente lo que estemos viendo en mercado americano de lo que podríamos estar esperando del mercado mexicano, sobre todo en cuanto a crecimiento de utilidades de las empresas.
Sí, es que es interesante. Hoy la bolsa, el Dow Jones subió 1.29, el Nasdaq subió 2.21 y la bolsa mexicana de valores 0.79, y el nivel récord fue arriba de los 63 mil puntos, si no recuerdo exactamente, pero arriba de los 63 mil, y hoy cerró en 61.045. O sea, ¿le falta todavía para un récord, para alcanzar el récord de hace 2 semanas?
Así es. Ahora, lo que no hay que dejar de lado, Mari Carmen, es que este año la bolsa mexicana es de las que mayor rendimiento ha tenido en el año, ¿no?
Okay.
Y también hay que hacernos un pasito para atrás. El año pasado fue las que tuvo peor desempeño, ¿no? Pero bueno, este año la verdad es que todos los mercados emergentes en general han tenido un buen desempeño, y la bolsa mexicana, cuando ves en dólares, pues trae rendimientos cercanos al 40%, ¿no? Como comentaba, la valuación O sea, dada la caída tan fuerte que tuvo el año pasado la bolsa mexicana, pues las valuaciones estaban muy, muy atractivas. Y bueno, pues eso ha contribuido a que este año creo que haya habido una recuperación importante en el precio de las acciones del mercado mexicano.
Claro, Omar. Y bueno, ¿qué se puede esperar ahora que estamos viendo que el ciclo de bajas en la política monetaria del Banco de México pues se prevé va a continuar, no solamente en lo que resta del año, sino el próximo año también? Normalmente cuando ocurría una cosa así, los mercados van al alza y las tasas de interés van a la baja. ¿Podríamos esperar que el próximo año también tenga un comportamiento tan positivo como hasta ahora lo han tenido en México?
Pues mira, definitivamente, y apuntas muy bien, son muy buenas noticias, ¿no? Es gasolina para el mercado que las tasas de interés estén bajando. Estamos esperando que continúe el ciclo de baja en tasas tanto en México como en Estados Unidos, y eso nos hace estar optimistas para el desempeño del mercado para, digamos, los próximos 12 meses, ¿no? En Estados Unidos seguimos viendo que es la región con mayor crecimiento, sobre todo con este crecimiento de utilidades que comentábamos, bajan las tasas de interés. Probablemente vamos a ver estímulos fiscales para las empresas para el próximo año en Estados Unidos. Entonces seguimos pensando que la región, digamos que en la que va a seguir con estos crecimientos va a ser Estados Unidos. Como comentaba, pues nos preocupa un poco el tema de la evaluación porque no hemos visto un ajuste importante, una toma de utilidades importante allá que le ayude a moderar el rally que trae desde abril, que cayó el mercado después de Semana Santa. Hemos visto un rally impresionante en Estados Unidos y aquí en México también. Como saben, nosotros Banamex traemos para cierre del próximo año tasas más cercanas del 6.5. Entonces eso quiere decir que Banco de México va a continuar.
¿6? O sea, este año cerrar, la expectativa ustedes en Banamex, cerrar 7%, dos bajas de 25%.
Es correcto, 7, y para el próximo año traemos 6.5, ¿no?
6.5.
Hay que ver cuál es el repunte que podría tener la inflación el próximo año, pues con todo este tema del IEPS, ¿no? Que afecta directamente a productos, y la consecuencia pues sería podría ser un rebote en la inflación. Pero nosotros, Banamex, traemos tasas de interés para cierre de año en 7, el próximo año 6.5. Tipo de cambio lo vemos en 18.80 para finales de este año, y para el próximo año, pues niveles cercanos de 19 saltos, ¿no? 19.80, claro. 19.70.
Claro, ¿algún consejo, Omar Taboada, para quienes tienen invertido sus recursos y que están viendo esta caída tan importante en las tasas de interés?
Pues yo creo que ahí no hay receta de la salsa secreta, ¿no? El tema siempre es la diversificación, ¿no? Estar invertido en diferentes activos, diferentes regiones, diferentes monedas que te permitan tener pues un mejor rendimiento en tu portafolio, ¿no? De hecho, hemos insistido mucho en Banamex este año que, bueno, pues la baja en las tasas de interés, ¿no? El rendimiento que estabas teniendo en tus portafolios por las tasas de interés de doble dígito, pues ya no lo vamos a tener hacia adelante, y entonces la idea pues es buscar participar en otro tipo de activos que pues de alguna manera te puedan compensar este rendimiento que ya no vas a tener hacia adelante por pura deuda, ¿no? Por la parte de CETES.
Oye, yo siempre digo que en este momento sí hay dos consejos que son generalizados. Nunca en el colchón y nunca en una tanda, porque si te toca el primer número lo hiciste, y si no, si se te muere la comadre ya valiste.
Es correcto. La verdad es que afortunadamente, bueno, ya aquí en México, ¿no? A través de cualquier contrato de inversión, Hay diferentes instrumentos que te permiten pues diversificar el riesgo.
La gente ahorra en tandas, es impresionante.
Es increíble, sí. La verdad es que creo que es uno de los retos, ¿no? Que tenemos todo el sector financiero, ¿no? En el tema este que está de la bancarización y de acercar instrumentos pues seguros, ¿no? Para la gente.
Sí. Y accesibles, claro.
Y accesibles,
pues,
claro.
Omar, pues se gracias, nos acaba el Omar. Tiempo. Muchas gracias, Omar Taboada.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Gabriel Ángel Limón. Él es el presidente ejecutivo del IPAF. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco. Antes que nada, darles la felicitación por los 28 años de su programa de Fórmula Financiera, un referente en el ambiente de las finanzas, economía y negocios.
Ahorita estamos entrevistando por el cierre de Cibanco. La empresa de Cibanco dijo que ellos habían incluso solicitado que esto se hiciera liquidación ordenada. Se paga el seguro del depósito, 400,000 UDIs, pero existe la duda de cuántos clientes van a ser realmente cubiertos en el caso de Cibanco, porque no era un banco para personas de bajos ingresos. ¿Cómo está? ¿Lograron sacar su dinero la mayoría? ¿Cuántos clientes hay? Cuéntanos.
Sí, mira, nosotros entramos el viernes a la primera hora del viernes y con los ahorradores que nos encontramos fue un total de 32,656 ahorradores, de los cuales totalmente cubiertos está el 99.40%, solamente el 0.60%, o sea, 197 personas, están cubiertos hasta las 400,000 UDIs, que son los 3,424,000.
Ah, pues es buen dato. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gabriel.
Buenas noches, Marco.
Gabriel, en esta parte del seguro de protección al ahorro bancario, siempre que hay un proceso de liquidación, la pregunta viene a ser recurrente. ¿El IPAP cuenta con los recursos suficientes, necesarios, para enfrentar este tipo de situaciones? Yo sé que está preparado para eso, pero mucha gente se lo pregunta.
Sí, en ese sentido, Marco, el monto de lo que vamos a pagar de estas 32,656 personas es por un monto aproximado de 4,044.2 millones de pesos. El fondo de protección al ahorro bancario, con el cual se pagan estos depósitos asegurados, al cierre del mes de septiembre registró un saldo de 120,817 millones de pesos. Entonces, este desembolso que vamos a hacer representa solo el 3.35% de lo que tenemos en el fondo.
Bueno, pues muy poquito, y además están las cuotas que se pagan cada mes. ¿Y las cuotas cuánto se pagan? En promedio, sé que depende, me imagino que el monto de custodia, pero está la propuesta para 2026 de elevar estas cuotas, y ya creo que es un hecho. ¿A cuánto ascienden actualmente y a cuánto se incrementarán?
Sí, van a continuar el mismo porcentaje. Las cuotas es un porcentaje del 40 básicos, .40% sobre los pasivos derivados de la actividad bancaria. En el año 2024 cobramos 35,000 millones de pesos, y ahora de enero a agosto de 2025 hemos cobrado 25,377 millones de pesos.
Sí, Gabriel, esta cantidad es una cantidad que será creciente. ¿Cómo se invierte? ¿De qué manera se lleva a la mejor eficiencia en cuanto al uso de estos recursos? Porque por una parte son para cubrir a los ahorradores, pero por la otra es para pagar el tema del FOBAPROA.
Sí, efectivamente, Marco, como dices, y Mari Carmen, de las cuotas que se cobran, el 75% se destina al pago de la deuda, asumió mi par cuando nace en 1999, y con el 25% restante se constituye el Fondo de Protección al Ahorro Bancario.
Oye, ahora, si hay una propuesta para elevar esta cuota en 2026, la incluyó el secretario de Hacienda en el paquete, ¿no?
No hay propuesta de elevar la tasa. Lo único es que el gasto por cuota no se ha reducido.
Ah.
Y este gasto por cuota no deducible, ¿cuánto podría implicar para el IPAP?
No, porque yo efectivamente, como cualquier gasto que hace cualquier empresa, el gasto de la cuota IPAP no sería deducible para el banco, tendría implicaciones para el banco, sería dentro de su declaración anual o su declaración provisional, tendría sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas. La cuota IPAP no formaría parte de sus deducciones autorizadas. Es como cuando en tu declaración personal de impuestos, un gasto de un restaurante o algo no forma parte de sus gastos deducibles.
Estos 35 mil millones de pesos, te entendí que fue la cuota, las cuotas que pagaron los bancos el año pasado, lo hicieron deducible en impuestos en algún porcentaje, creo que no todo, y a partir de entonces la propuesta del 2026 es que ya no sean deducibles.
Efectivamente,
Gabriel Ángel Limón, también hay temas que siempre están presentes, tanto en el imaginario de la colectividad como en el discurso político. ¿Nos podrías decir hoy día en qué condición está la deuda que asumió el IPAP a partir de 1999? ¿En qué monto la recibió? ¿En qué monto está hoy? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto debemos?
Sí, mira, aquí en el mes de julio esta deuda es de 1,000 millones de pesos. Un poquito más de un billón, 1,000 millones de pesos. Nosotros la asumimos en 689 mil millones en el diciembre de 1999. La recibimos con una deuda neta respecto del PIB aproximadamente del 11% y al cierre de junio respecto del PIB ya actualmente es de 2.78%. Ya ha decrecido en términos reales, es decir, que ha crecido menos que la inflación en 54% a lo largo de estos 25 años y meses del IPAP.
Entonces, de todas maneras, estos 1,000 millones de pesos, 1 billón de pesos, a este ritmo se tardarán en pagar otros, ¿qué, 10 años?
Tenemos estudios en los cuales podría liquidarse totalmente como por el año 2052 a 2057.
Ah, pues mucho más de lo que yo calculaba.
Sí, y esto, lo importante de esto, Gabriel, me parece, y tú me rectificas si no es así, es la proporción como proporción del Producto Interno Bruto.
Sí, efectivamente se ha reducido a través del tiempo. De diciembre de 2024 estaba en 2.87 y ahorita está en 2.78.09% en 6 meses ha disminuido.
Bueno, pues está bien, o sea, la deuda finalmente pues es una importante deuda, pero finalmente se protegió al 100% a todo. En aquel entonces, hay que recordarlo, cuando estaba el FOAPRO allí antes de que se creara el IPAP, se protegía al 100% a todos los ahorradores, así tuvieras 50 millones de pesos o un peso en el banco.
Sí, el esquema actual ya es una cobertura limitada, como sabemos, a 400 mil UDIs. Sí. En este caso que estamos platicando, pues sería 3.424.000 pesos por persona, por todas las cuentas que tengan en cada una de las instituciones bancarias.
Claro, y nos hablabas de un estudio, de un análisis que los llevó a este cálculo del horizonte que podría llevar el pago de esta deuda. ¿Convendría hacer una amortización más acelerada o es mejor que se vaya diluyendo en el tiempo?
Se vaya diluyendo y a medida que vaya creciendo la economía y recabemos más cuotas, cada vez se va a destinar más de este 75% a la amortización y en unos años ya habría amortizaciones de principal de dicha deuda.
Oye, ¿ya inició a partir de hoy el pago a los ahorradores de Cibanco o cuándo empieza y qué pasa con Intercam? Porque finalmente pues estarían en la misma situación, ¿o no?
En el caso de Cibanco ya iniciamos el día de hoy, ya iniciamos nuestro procedimiento a través del portal de pagos IPAP, está en nuestra página de internet, ya llevamos buen avance de los 32.656 personas. Ya se registraron 2.312, pero el monto, eso es 18.93 de lo que estaríamos pagando en 24, 48 horas. Es decir, que casi una quinta parte ya se registró el día de hoy en relación a monto. En relación de personas es el 7.08%.
Claro, estamos platicando.
Y el Intercam, lo que nos decía, es que ya no está en... hubo un traspaso de activos y pasivos, ¿no? Sí. A Capital Bank. Y el banco ya no cuenta con depósitos asegurados.
Okay.
Entonces, en un proceso que por algo tuviera que liquidarse, ya no entraría el IPAB. El IPAB solo entra cuando hay depositantes asegurados.
Claro.
De lo contrario, lo harían ellos solos.
Seguimos platicando con Gabriel Ángel Limón, secretario ejecutivo del IPAP. Gabriel, de estos 32,656 ahorradores que están siendo cubiertos por el IPAP, ¿cuál es el monto promedio que tienen? Porque me imagino que no todos alcanzan las 400,000 UDIs.
Sí, como lo comentamos, de estos 32,656 ahorradores, solo el 0.60% tienen arriba de estos 3.424.000, son 197 personas. El 99.40% tienen por abajo de ese monto.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Gabriel Ángel Limón, secretario ejecutivo del IPAP. Muchas gracias por las aclaraciones.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y bueno, ya nos vamos, Marco Mares, buenas
noches.
Pues
vamos, Mari Carmen, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. Gracias, Charlie, por tu ayuda.
Mayor imprimir
una línea de captura que yo no podía. En los controles técnicos, Lorenzo Agasca. En YouTube, Jorge Cruz. Pero sí dije Cindy también, ¿verdad? Sí. En YouTube se quedan, en YouTube Jorge Cruz se quedan con Noche de Negocios, como ya sabe. Mañana reanudamos nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Gracias.
Hasta mañana.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.